La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
No te pierdas la gran apertura de Maxi Despensa Campos Verdes este 20 de junio a partir de las 8 de la mañana. Te esperamos en Campos Verdes, Lourdes Colón, con muchas sorpresas que hemos preparado para ti. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. No te pierdas la gran apertura de Maxi Despensa Campos Verdes este 20 de junio a partir de las 8 de la mañana. Te esperamos en Campos Verdes, Lourdes Colón, con muchas sorpresas que hemos preparado para ti. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de este miércoles 19 de junio del año 2019. Gracias por sintonizarnos, mucho que conversar, mucho que analizar. Esperamos que disfruten estos 40, 41 minutos de información deportiva, de charla deportiva. Un saludo a Hugo en los controles, a Samuel en la producción y a mi diestra, esperando la pronta recuperación de Sergiño. Ahora lo ocupa Rodrigo Arias. Bienvenido, Rodrigo.
Un gusto de estar con ustedes. Siempre saludos a Sergio. En una semana con muchísimas cosas. Anoche yo creo que los aficionados de Brasil se les atragantaron tres gritos, tres goles y los tres anulados. Por el VAR. No, el último yo ni entendí por qué lo anularon. Pero bueno, es una semana de selecciones y hay muchísimos temas.
Hay muchas dudas en ese gol, pero bueno, ya vamos a...
No, pero sí pensarlo. Hay
los tres, sí, hay, fuera del lugar. Sí.
Dos fuera del lugar y uno...
Exacto. Yo la gente pensaba que le había tocado con la mano, no, pero había la duda fue si había o no fuera del lugar, porque había quedado solo un jugador atrás de donde estaba el jugador.
Lo que pasa es que interviene el que le toca la pelota después del remate.
Hola, este Membreño, bienvenido.
Hola, don Dani, sí, mire, eso del arbitraje, yo me había confundido también y ahí estuve tuiteando con una gente que estábamos analizando la jugada y sí, ameritaba a confusión, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que sucede es que Fariñas interviene en la jugada. Uh-huh. Él está en la trayectoria de la pelota y la golpea la pelota. Entonces, desde ahí ya no vale la jugada. Si no la toca Fariñas, era gol. Así, pero como la tocó con las pantorrillas, ahí está.
Ahí estamos.
Anulado, bien anulado, la verdad. Y viveza de los venezolanos que levantaron la mano y dijeron, ¡eh, árbitro! Y el árbitro dijo, revisemos. Man. Y revisaron y anulado. En el otro quedaron expuestos los árbitros, que era un fuera de lugar clarísimo, clarisísimo, y no lo habían pitado.
Exacto. ¿Verdad?
Pero
exacto.
Bueno.
Es el Marcelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Día tan futbolero como caluroso.
Sí.
De verdad.
34 grados hay ahorita.
Menos mal que hay fútbol para pasarla, de verdad. Y nada, hoy sigue el Mundial Femenino, sigue Copa América y Argentina se la juega contra Paraguay. Cero puntos, dispuesto a jugarse el segundo partido y ya si no saca una victoria, ya hasta
Paraguay un punto, ¿verdad?
Podría quedar. Sí, Paraguay empató con Qatar 2-2 en la primera.
Porque habría que ver después los demás grupos porque pasan dos mejores terceros, ¿verdad?
Sí, claro, pero ahí...
Pero ya es más cuestión de imagen, credibilidad y de todo, ¿verdad? Lo que puede acontecer esta
así es, ¿verdad? Pero ya en tercer lugar ya se arriesga a un partidazo de cuartos de final contra Brasil o contra el otro líder del grupo, me parece que es... ahí se me va ahorita el nombre. Uruguay. En cuartos de final ya es una cosa.
Bueno, mire, ahí hay varios temas en el tapete.
Se complica eso, según lo que dice Marcelo, es decir... El grupo de Brasil, por ejemplo.
Ah, ok, por
el empate
de ayer.
Venezuela tiene dos puntos. Y Brasil y Perú tienen cuatro puntos. Uh-huh. ¿Ya? Venezuela va contra Bolivia. Lo más probable es que gane.
¿Quién? ¿Venezuela?
Venezuela. Y va a hacer cinco puntos. Y se queda Brasil y Perú con cuatro puntos y juegan entre ellos. Un empate, habría tres equipos con cinco puntos. Y Brasil y Perú están iguales, pero... 3-1 le han ganado los dos a Bolivia.
No, 3-0.
Para Brasil. Definir.
Brasil ganó 3-0.
Sí, 3-0.
Bueno, entonces por ahí hay una cosa que va a poner interesante porque uno de los tres.
Ese grupo yo lo veo algo como que puede pasar con uno de ese grupo, puede ser los tres. Tercero, mejor tercero.
Bueno,
miren, yo quería traer un tema que aconteció anoche, dieron una resolución, aparte de que Dragón no pudo inscribirse en esta temporada en segunda división y va a tener que hacerlo hasta la próxima temporada en la tercera división, se le vino un problema también con Johnny Riasco porque le debía $3,000 y no se los pagaron. Vino Riascos, hizo lo que tenía que hacer, no lo publicó en redes sociales, sino que fue a donde tenía que ir y lo demandó ante la FIFA. Entonces la FIFA sancionó a favor de Riascos y ahora tiene que cancelarle $18,000 y aparte sancionó al Dragón con no poder inscribir en las próximas tres temporadas jugadores nuevos. Es decir, que si quiere participar en la tercera división la próxima temporada tiene que hacerlo con el actual plantel. Si es que hay. Y haber cancelado esa deuda a Riascos. Así la situación de Dragón, uno de los históricos, Rodri.
Históricos de
la primera división.
Sí, claro. Sin duda.
Y que está de nuevo otra piedra más en la administración de ese equipo. ¿Qué les parece? Seguimos.
Lástima, el Dragón que fue el que dio pie al surgimiento del Águila. Primero fue el Corona, luego fue el Dragón y luego fue el Águila. Pero Dragón se mantuvo por ahí.
Sí. Yo creo que la primera gran rivalidad de la historia de la Liga Mayor fue FAS Dragón.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, los primeros 5 años de la Liga Mayor era FAS contra Dragón, campeón, subcampeón, y eso también estableció el tono de Oriente contra Occidente desde los años 50.
Sí, ese era el clásico.
Ese era el clásico. Ese fue el primer clásico.
Vaya, para que no estén hablando.
No tenemos ese debate, ¿no? Ahorita estamos hablando de Dragón.
Sí, sí, sí.
Luego, no fíjate que a mí lo que a mí me llama la atención, le decía yo a Chelo, ¿cómo es posible que una persona natural, en este caso Selvin Díaz, que vino siendo el presidente del Dragón hasta el torneo pasado y que todavía lo es, afecta a una institución histórica? Por eso he recalcado yo, histórica, Rodrigo, histórica. Oreste, histórica, histórica también. ¿Por qué? Porque fue el Corona, fue el Dragón, de ahí la mitad del plantel se fue para Águila y Águila es lo que ahora conocemos. Dragón fue último campeón en la última... ¿Hace cuánto?
Clausura 2016.
Entonces, imagínense lo importante que ha sido esta institución. Y luego me decía Marcelo, es que está el ejemplo del América y el Real Madrid, haciendo valer también las distancias entre las tres
todo
instituciones. Que cuando hay pérdidas, el presidente es responsable. Pero cuando hay ganancias, el club es el beneficiado. Entonces eso es lo que nos hace falta, a mi punto de vista, en la legislación nacional. Porque al final puede decir el Dragón o Selvin Díaz, bueno, hagamos el Mitológicos. El Mitológicos FC. Y se inscribe en la tercera categoría o en la segunda o compra una de las categorías de primera división y le pone los colores del verde y blanco, etcétera. Pero Riasco sigue sin poder recibir. Claro. O sea, el Dragón así hasta este momento está desaparecido. Toda vez hay alguien que se haga responsable de esa
deuda. El tema es que yo siento que los directivos tienen como un cheque en blanco, así que patente de corso para hacer lo que se les dé la gana. Es decir, no hay una legislación suficientemente fuerte como para evitar que se paseen en los equipos, por decirlo de alguna manera elegante. El tema es que, bueno, jugador, como el tema no es el Selvin Díaz realmente, el tema es la legislación que le permite hacer lo que se le dé la gana, como Modesto Torres, que puede acabarse con un equipo como el Firpo, y podemos repetir el caso en varios otros ejemplos y escenarios. Pero no importa que el Dragón desaparezca, no importa que le pongan un castigo, que no pueda meterse en tercera, que no pueda fichar jugadores, quién sabe. Eso para mí no es lo relevante. Lo relevante acá que Johnny Riasco sigue sin que le paguen. Él vino, entrenó, jugó, firmó un contrato que se comprometió Dragón o Selvin Díaz a pagárselo y no le han pagado. Y como ese, un montón de casos aquí en El Salvador. Y el tema es que al final, ¿para qué se firma un contrato? Pues si al final ni se va a respetar el contrato, ni le van a pagar, ni nadie se va a hacer responsable al final, ni siquiera la FIFA puede obligarlo. Claro. Entonces, mientras no haya un caso de un embargo, que yo creo que ya ahí tendría que entrar ya la fiscalía, la policía y todos los demás actores que le toca actuar en estos casos. Mientras no haya un caso así, nadie se va a ver obligado a pagar. Y yo sigo insistiendo, como este caso y como otros más, por esto es que tendría que estarse preocupando la Federación Salvadoreña de Fútbol, por ver cómo curamos, cómo tapamos todo este montón de goteras que tenemos por todos lados para fortalecerlo y que eso además después se pueda llevar a que eso beneficie a una liga fuertes para que puedan apoyar de mejor manera la selección en vez de tener de que la Federación de Fútbol sea selección FC, ¿me entiendes? El tema es eso, el tema es que no hay seguridad, garantía de que alguien le pueda pagar a Johnny Riasco.
Eso lo que mencionas de la Federación es importantísimo porque la reputación del fútbol nacional está en juego en estos casos. Después se preguntan, ¿por qué no hay patrocinadores? Bueno, por esto, porque da la impresión de que no hay una policía o no hay una autoridad que expulse, vamos a ver, no quiero decir que expulse a los gañanes, que no permita gañanadas. Porque hay que llamarlo de esta manera, meterse al fútbol creyendo que es un negocio, no. Marcelo lo apuntó bien, en el Real Madrid, cuando gana el Madrid, gana el club, pero cuando pierde, pierde el presidente. Estamos hablando de balances financieros. El fútbol no es para que llegue alguien y se haga millonario, ni para que, no, es para ayudar, es para ser parte, para que el equipo sea parte de una comunidad. Y cuando llegan y creen que los costos no los va a asumir la directiva ni los presidentes, creo de que, y que se vean impunes, ¿no? Eso es lo que no se vale con el fútbol nacional.
Sí, bueno, y lo que destacábamos, lo hablábamos fuera de micrófono también, que ha habido casos similares, que por eso mencionaba yo, aparece el mitológico FC, porque ya vimos el AFI, Asociación de Futbolistas y los Vaquenses.
El ciclón del Golfo.
¿Por qué? Porque el Roble, exacto, no le pagó a Pablo Leguizamo, y entonces el AFI participó, de hecho hasta hubo una repesca con
la Alianza. Sí.
El Alianza sufrió ese caso, pero hablamos por qué la Alianza tuvo que cancelar. Porque nadie le iba a permitir de los aficionados de la Alianza que se llamaran Albos FC. Sí. O sea, tenía que haber honrado la deuda de John Marulanda a mediados del principio de década de los 2000. O sea, son situaciones que se están dando en el fútbol y que ahora en este caso viene siendo el Dragón el que está padeciendo. Ojalá que el lo sepa resolver de la mejor manera para que la institución desaparezca, y si no, igual ya desapareció el 11 municipal, lo quieren revivir de una u otra forma, pero son instituciones históricas que han hecho algo en el fútbol nacional, han sido campeón del fútbol nacional y que han sido afectadas. Los interrumpo en este momento porque me dice Samuel Martel que tiene en línea al señor, el doctor José Ferrufino, que es alcalde de Santa Elena también y vicepresidente del Vencedor. Hola, señor Ferrufino, le saluda Daniel Herrera, de acá del Guirigüire al Aire.
Muy buenas tardes, Daniel, un saludo a toda la audiencia del Guirigüire al Aire. Aquí estamos todavía de fiesta
celebrando.
En el municipio de Santa Elena.
Vaya, qué bueno que todavía esté celebrando, doctor. Bueno, aquí está Rodrigo Arias, Marcelo Betancur y Orestes Membreño. Varias inquietudes, señor Ferrufino. La primera es, lo escuchaba el fin de semana pasado en declaraciones a la CAELA y también a nuestro compañero Cristian Peñate, que le dio algunas declaraciones a usted, que iba a solventar de la mejor manera de que el equipo pudiera mantener la sede de Santa Elena. ¿Qué tanto ha avanzado? Y sobre todo porque sabemos que es una inversión importante y el tiempo apremia por la inscripción. ¿Qué le puede decir ahora a los aficionados del Vencedor acerca de este tema?
Exacto. Nosotros como alcaldía municipal estamos haciendo la gestión para lograr que nuestro equipo pueda competir en el municipio de Santa Elena. Como bien lo menciona usted, los tiempos son difíciles ahorita para mencionarles que sí, que vamos a iniciar jugando acá en Santa Elena. No podríamos porque ya estamos a menos de un mes y hay que construir mucho, hay que hacer graderíos, hay que mejorar la camerinos, hay que ampliar la cancha, y es un trabajo que requiere de mucha inversión. pero estamos trabajando en ello. Ahorita acabo de salir de una reunión con la excelentísima embajadora de la República Popular de China, a la cual le trajimos el proyecto de la remodelación de nuestro estadio. Estamos muy complacidos por la gestión que realizamos, la apertura que ellos tienen y el apoyo que podríamos recibir de parte de la República Popular de China. Hay mucha esperanza de que se logre, pero no nos vamos a quedar en eso. El trabajo continúa, bendito sea Dios. Nosotros tenemos un convenio también con la cooperación holandesa, a la cual también le hemos mencionado este proyecto, y lo vamos a tratar de gestionar. Posiblemente quizás en el primer torneo, en la apertura, no nos van a dar los tiempos, pero la idea nuestra es que Vencedor tenga la oportunidad de jugar en la Liga Mayor.
¿Y a dónde jugarían?
Tenemos otras alternativas. Ahorita hemos hablado con personas de Luis Ángel Firpo para ver la posibilidad de que este torneo lo podamos realizar en Usulután. Y pues, de no ser posible, también se tiene pensado ir al Estadio Barraza y hacer esa misma gestión. Pero vamos paso a paso. Nosotros estamos tratando de darle, como le repito, esa satisfacción al municipio de Santa Elena de ver a nuestro querido equipo competir en casa o cerca, lo más cerca posible.
Don Ferrufino.
Nos reunimos con el licenciado Marlon Claros y ya tenemos plática con el presidente Luis Ángel Firpo para el día viernes y tratar este tema.
Presidente Luis Ángel Firpo se refiere a Modesto Torres.
A Modesto Torres, correcto.
Pero usted está consciente, señor Ferrufino, también que Firpo debe, la cancha de Firpo también debe solicitar la licencia de clubes local para poder ser avalada. Y yo creo que le habían hecho ya algunas recomendaciones y por eso es que el señor Modesto Torres andaba buscando otras alternativas. Me imagino yo que entonces, si ese es el caso, tendrían que recurrir al Barraza.
Exacto. Nosotros ya tenemos todas las observaciones que presentó la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y creemos que de llegar a un feliz acuerdo con el presidente Luis Ángel Firpo, hacer todo lo que ellos piden, correr, hacerlo en un tiempo corto para que de nuevo el departamento de Usulután tenga representación en la Liga Mayor. Y si no, pues vamos a buscar dónde jugar, pero pues a 98 años de fundado Club Deportivo El Vencedor y lograr de manera deportiva el ascenso a la Liga Mayor, tenemos que premiar al municipio, al club, a la afición, a todas las personas que quieren tanto a Vencedor.
Pero también eso implica no solo la cancha, inscribirse en primera división, hay que formar cuatro categorías más.
También, eso lo hicimos desde el torneo anterior, nos acercamos con unas personas amigas de las Alfas de Usulután, las cuales desde el torneo clausura de la segunda nos ponían a las órdenes categoría femenina, nos daban también las categorías inferiores, pero era difícil en ese momento como Vencedor adquirir tantos compromisos. Ahorita ya estamos en pláticas con ellos y están en la disposición de respaldar el proyecto del Club Deportivo El Vencedor y... hay otra noticia muy muy agradable para todo el municipio de Santa Elena. Ayer realizamos la gestión con Club Deportivo El Remolino, nuestro otro representante de la tercera división, el cual pues vamos a hacer la fusión y ellos van a ser los responsables de la reserva. O sea que Santa Elena ahora va a ser uno solo, vamos a hacer, como lo dijimos siempre juntos,
sí,
vamos
mejor.
A ser más fuertes.
Perfecto. Mire, don Ferrufino, y aparte la conformación del plantel, ahí nos requiere también otra inversión económica importante, porque no es lo mismo competir en segunda que en primera división. ¿Qué tanto apoyo ha tenido de otros sectores privados para apoyar este proyecto? Porque hasta este momento es un proyecto municipal, pero se requiere también inversión privada para fortalecerlo.
Sí, entendemos muy bien ese aspecto y pues Santa Elena no es un municipio grande, y ya se hizo la gestión, el licenciado Marlon Claro ya habló con representantes de Claro, está haciendo la gestión para buscar otros patrocinios y poder contar con esa inversión, porque de tener un equipo que costaba $13,000 mensuales, vamos a llegar quizás a los $35,000 o $40,000.
Solo
Una
pregunta rápida. ¿Está completamente descartado que ustedes vayan a vender la categoría?
que está completamente descortado, porque en la reunión del día de ayer acordamos eso, mantener la junta directiva. No podemos hacer cambios. Recuerde que Gobernación pide unos requisitos y si nosotros empezamos a modificar, no nos dan los tiempos tampoco, porque todas estas personas que van a venir a apoyarnos económicamente, de igual manera tenemos que hacerle el recibo de donación. Okay. Y si no tenemos todavía la directiva conformada, si no tenemos cómo dar un recibo de lo que nosotros recibimos, nadie va a querer apoyar a
claro. Perfecto, señor Ferrufino. Gracias por tomarnos la llamada. Hay mucho que conversar, sobre todo por el interés que ha generado el ascenso del vencedor, uno de los tradicionales en la segunda división por tanto tiempo, pero ahora por primera vez, si no me equivoco, en la primera división. Gracias por atendernos la llamada.
¿Y Triguero va a seguir en el equipo?
Gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros vamos a continuar siempre con el club. Mantenemos el apoyo de nuestro presidente, el licenciado Marlon Claro Vázquez. Y a la vez abrimos ya los espacios para que la directiva del Club Deportivo El Remolino se incorpore a vencedor, y también las personas de Helénicas, de Buen Corazón, o cualquier persona que quiera venir a aportar y apoyar en este proyecto es bien recibida. Nosotros no estamos cerrados como vencedor. Sí. En la reunión de ayer lo dijimos, todos somos presidentes y todos somos vocales.
Perfecto. Giovanni Trigueros, bueno, gracias.
Señor Ferrufino, una última. Señor Ferrufino, ¿Giovanni Trigueros va a seguir o se va a cambiar el cuerpo técnico?
Exacto. El profe Trigueros, no, todavía no hemos tenido acercamientos con él, pero él se ha ganado el mérito de dirigir en la Liga Mayor.
Okay,
yo perfecto. Sí, personalmente hablé con él.
Okay. Perfecto, señor Ferrufino. Gracias por la llamada, entonces.
Gracias a ustedes. Feliz tarde. Bendiciones a todos.
Bueno, era el señor Ferrufino, vicepresidente del vencedor. Vamos a la pausa y regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
No te pierdas la gran apertura de Maxi Despensa Campos Verdes este 20 de junio a partir de las 8 de la mañana. Te esperamos en Campos Verdes, Lourdes Colón, con muchas sorpresas que hemos preparado para ti. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. No te pierdas la gran apertura de Maxi Despensa Campos Verdes este 20 de junio a partir de las 8 de la mañana. Te esperamos en Campos Verdes, Lourdes Colón, con muchas sorpresas que hemos preparado para ti. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande.
Bueno, continuamos con el Wiri Wiri al aire. Feliz provecho, se almuerza y si va en el tráfico, paciencia. Y si está caminando por estas calles calientísimas, 36 grados.
En 34 estaba 34. Cuando venía.
Yo sentía que era mala sensación. Yo me sentía en San Miguel.
Sí. No ha ido a San Miguel últimamente. ¿Ah?
No, bueno, y si va allí caminando y siente que se cae, bueno, échese un Gatorade. Tenemos a Orquídea Cáceres. 23 a veces. Bienvenida.
Muchas gracias. De verdad que súper contenta, compartiendo el sentimiento del calor. Ajá. Horrible. Pero contenta de venir a comentarles un poquito el cierre de nuestra experiencia de Gatorade 5v5 2019, que la verdad, como ustedes ya lo conocen, es un proyecto súper bonito para la juventud salvadoreña, que ya nosotros tuvimos la oportunidad de participar por tercera vez consecutiva y obviamente de vivir toda la experiencia del viaje del torneo mundial que este año fue en Madrid. ¿Vea? Siempre dentro de la dinámica de la final de Champions tuvimos la oportunidad de estar ahí, vivir el ambiente de la final, ver cómo lo viven todos los espectadores, estar cerca de un fanfest y estar inmersos en este mundo de Champions también.
¿Y qué tal? ¿Cómo nos fue?
Mire, la verdad es que el desempeño del equipo fue súper bueno. En la fase de grupos, nosotros estábamos en un grupo con Estados Unidos, Chile, Brasil y Paraguay, con El Salvador. La verdad es que... No, de verdad que equipos súper buenos. De 4 partidos, ganamos 3. Lamentablemente, perdimos por diferencia de goles. Y de verdad que fue lamentable porque íbamos despuntando en el grupo junto con Brasil y al final de nuestro grupo pasó quien fue el equipo ganador del torneo, que fue Estados Unidos, y fuimos el único equipo que le pudo ganar a Estados Unidos. Entonces, de verdad que los chicos demostraron muy buen nivel de fútbol, comparándonos con todos los demás equipos, ¿verdad?
Para que la gente se haga una idea, ¿cuántos equipos hubo en ese torneo de todo el país, de todo el mundo?
Este año, en la fase masculina, habían 25 equipos que estaban participando desde nosotros, Centroamérica, hasta Tailandia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay. De verdad que eran equipos de todo el mundo, equipos con culturas y con preparación futbolística totalmente diferente, ¿verdad? Ustedes también podían ver como la técnica con la que los chicos llegan preparados. Y quizás también es un punto que aquí en El Salvador nosotros también estamos viendo como una oportunidad de reforzar el tema del fútbol, no solo fútbol 11, ¿vea? Que es quizás el fuerte del deporte aquí en El Salvador, sino también en esta subdivisión del fútbol que es el fútbol sala, que es propiamente del cual forma parte del torneo.
¿Cómo es el características de la competencia? ¿Ya eran 2 tiempos, eran 3 tiempos? ¿De cuánto?
Eran 2 tiempos de 8 minutos cada uno, con 2 minutos de descanso. Igual que en el formato de acá, el torneo se desarrolló en 2 días. El primer día la fase de grupo y al día siguiente se jugaron cuartos de final, semifinales y la final, tanto masculino como femenino. Este año también va aumentando el número de participación femenino. Es bastante más pequeño que el masculino en realidad, pero también las chicas demostrando su nivel, demostrando su preparación, iban equipos de incluso de Honduras, que ya nosotros ya nos vamos acercando quizás a esa etapa, vamos a terminar de desarrollar el torneo masculino aquí en El Salvador y luego empezar a prepararnos con el talento femenino para poder llevarlo.
¿Todavía no tienen definido si empiezan ya el próximo año o todavía están evaluando si ya incluyen el femenino?
Todavía lo estamos evaluando, sin embargo, algo que nosotros para el otro año sí tenemos bien claro es que queremos expandir el torneo porque los últimos 3 años
ha sido prácticamente solo en la capital, sede, ¿verdad?
Correcto, ha sido aquí en San Salvador. Y lo que queremos es poder llevarlo al interior del país para que también los chicos no les cueste tanto poder venir hasta acá y dedicar todo el fin de semana al torneo, sino que les sea un poco más fácil tanto el tema de la inscripción como ya la participación del torneo tanto en Oriente y en Occidente.
Y hablando del torneo que fue aquí, de los campeones que llevamos de acá, no sé si era un equipo alegre, era un equipo... estoico, era un equipo serio, ¿cómo era el equipo?
Una combinación de todo.
Sí, sufrió para ser campeón acá, ¿cómo fue la cosa?
Mira, la verdad es que era un equipo bien formal, ¿verdad? Okay. Como ustedes saben, ellos vienen de las canteras de la Alianza y obviamente tienen su preparación formal y todo. Sin embargo, son chicos que estando en la edad en la que están, son súper alegres. Créanme que en todo el viaje que tuvimos, tanto de Guatemala para la prueba de sudor como allá, ellos siempre andaban su bocina, escuchando música. Tuvieron la oportunidad de conectar muy bien con otros países como Guatemala. Incluso allá compartieron habitación con Jamaica, quienes ellos no hablaban español y nuestro equipo en su mayoría no hablaba inglés. Y a pesar de la barrera del idioma, de la cultura, fue muy bonito ver que se hicieron amigos, se hablaban por Skype, a señas, sí. y sonriendo. Ay,
con esta experiencia también,
pero,
¿verdad?
Pero no sí.
¿Y cómo se llamaba el equipo? El que compitió aquí. El que
quedó de acá, campeón. Alianza.
Alianza, ajá. Ok.
Era un equipo de la Alianza. Y la verdad es que incluso el nivel de fútbol que se vio durante el torneo fue súper bueno. Ya en las etapas finales llegaron equipos súper buenos. Y fue duro, pues. Ustedes de verdad sentían el nervio, sentían todas las dificultades que los equipos estaban pasando para poder llegar a la etapa final.
Y bueno, ya mencionaba Orquídea que el interés también era apoyar lo del fútbol sala por la misma modalidad en la que se da el B5. Si no me equivoco, el fin de semana se juega la final del fútbol sala en el país. Creo que mandaron una convocatoria. Sí. ¿Qué tanto ha habido el acercamiento para ese tipo de tema? Porque de ahí no sé si lo voy a meter en camisa de once vara, pero sí me da la curiosidad porque ya están pensando en expandirlo para Santana San Miguel, que es el reto y el deseo de todos los que hemos estado involucrados en el periodismo deportivo, de decir, hey, si hay talento en todo el país, acerquémoslo, saquémoslo, no los perdamos y que se vea beneficiado el deporte y también chicos como sociedad, porque imagínense la experiencia de estos de Alianza, de convivir con gente que habla inglés y al final es una experiencia bien positiva porque se dan cuenta que son jóvenes con las mismas inquietudes, las mismas necesidades, las mismas alegrías, etcétera.
Correcto. Mire, con respecto al fútbol sala, nosotros sí hemos tenido cierto acercamiento con la federación, sobre todo para empezar como a tener su participación dentro de este tipo de proyecto, ¿verdad? Hemos tenido también acercamientos con diferentes equipos, sin embargo, quizás ahí sí estamos en un proceso de desarrollo, pero sí, más que todo, verlo como la federación, ¿verdad? Empezar a trabajar con el deporte en general y poder ver qué proyectos podemos ir sacando a continuación, ¿verdad?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos el proyecto de fútbol sala, el proyecto de fútbol femenino y fortaleciendo, porque en su tercer año hubo una convocatoria casi que masiva.
Sí, la verdad es que a pesar de cómo nosotros hacemos nuestro proceso de inscripción, que en realidad lo hacemos a través de un sitio web, donde no todas las personas tienen el acceso directamente a una computadora o a internet, tuvimos 211 equipos inscritos al torneo y ya el día del torneo propiamente fueron 80 los equipos que llegaron y pudieron participar. Entonces, sí, la idea, como les comento, es poder acercarnos más a la población y hacerlo más directamente las inscripciones y que ellos tengan la oportunidad directamente de poder participar.
Perfecto.
Ah, increíble.
Increíble, ¿verdad? Sí. Bueno, el gobierno pasado decía era una computadora un niño. Me imagino yo que debe tener cada niño una computadora después de los 5 años de gobierno. Pero bueno, eso no es un tema aparte. Orquídea, ¿algo más que agregar? ¿Alguna promoción de Gatorade?
No, quizás ahorita venirles a comentar más que todo la experiencia que ellos tuvieron.
Sí,
este año que fue en Madrid, tuvimos la oportunidad de conocer el Santiago Bernabéu, que puchica, los niños fascinados, ¿verdad? Con todo el recorrido en el estadio.
¿Ellos tuvieron la experiencia de estar en la final?
Los equipos ganadores, tanto masculino como femenino, sí fueron a ver la final en el estadio. Nosotros estuvimos en un salón aparte, con pantalla gigante, comida y todo, pero sí fue una experiencia aparte. Nosotros tuvimos la oportunidad...
¿Cuánto tiempo estuvieron?
Una semana. De hacer el recorrido por el Santiago Bernabéu, estuvimos en el Estadio Las Rosas, que es donde entrena la selección española. Y ahí fue donde los chicos empezaron a preparar y empezaron a entrenar para el torneo. Y estando ahí, tuvimos la visita de Luka Modric. Entonces, de verdad que eso también fue una experiencia súper bonita para ellos, verlo ahí, estar tan cerca de él. Les dedicó unas palabras, una pequeña ahí entrevista con él. Y de verdad que son experiencias que creo que marcan a cada uno de los chicos que viven este tipo de, sí, de cosas.
¿Qué le dijo Modric?
Fíjese que les explicó más que todo cómo él empezó en el fútbol, él les comentaba, vea, que él no era alto, no era grande, que no necesariamente un jugador tiene que tener ciertas características para poder triunfar, vea, sino que cada quien de donde viene y cómo es, se puede desarrollar hasta llegar a donde él ha llegado. Entonces, de verdad que son mensajes súper bonitos para estos chicos, que aparte de la emoción de poder verlo y poder estar tan cerca de él, quizás son mensajes que son muy buenos, que ellos vayan recibiendo y que puedan ir reforzando a lo largo de... Este es el inicio de su carrera.
Mire, me imagino que muchos de los nuestros eran más altos que Modric.
Sí. Un par sí.
Y todavía no hay límite.
Sí, no hay límite.
No, hay que tener el talento. Sí. Orquídea, una otra pregunta. ¿La categoría siempre se mantiene para el próximo año?
Sí, la categoría se mantiene.
Que es sub-13, ¿verdad?
Es de 14 a 16. Es 14 a 16. Ajá. Entonces, la categoría se mantiene. Lo que, donde no hemos incursionado todavía es en el lado femenino, pero ya es un paso a futuro que nosotros también podemos ir dando, que también viene acompañado del desarrollo del deporte aquí en El Salvador.
O sea, que está la posibilidad de Estambul 2020.
Está la posibilidad. Nosotros todavía estamos a la expectativa de si vamos a ir a la sede de la final de Champions el otro año, que como usted lo menciona, es Estambul, o lo hacemos bajo otra plataforma, que el año pasado fue así, fue bajo la plataforma del clásico Real Madrid-Barcelona, que por eso se desarrolló en Barcelona.
Barcelona, cierto.
Entonces, ahí hay como ciertas variaciones, obviamente siempre amarrados a un evento
deportivo importante.
Correcto. Entonces, para que también los chicos puedan tener este acercamiento y esta experiencia.
Qué bueno. Ojalá que más proyectos se sumen y que Gatorade también esté apostándole por la juventud, que tanto lo necesita y tantos espacios también recreativos con el deporte.
Sí, no, muchas gracias. Y desde ya comentarles que para el otro año el proyecto sigue, se viene más fuerte. Vamos a estar haciendo una convocatoria desde muy temprano en el año, para que los chicos también conozcan, que los papás conozcan el proyecto, porque créanme que, aparte de los chicos que lo viven directamente, como padre de familia, ver las oportunidades que los hijos pueden tener es algo espectacular para ellos también, pues, que uno de sus hijos pueda cumplir un sueño de viajar al otro lado del mundo, conocer otras culturas, poder exponer sus habilidades o su talento frente a otros países, es algo súper bueno.
Más que todo para el chico que quiere llegar a ser futbolista profesional, ¿verdad? Y que el papá también quiere que su hijo sea futbolista profesional, porque solo pasar esa prueba de sudor es parte de la preparación que debe tener un atleta de alto rendimiento, y los chicos desde muy jóvenes van conociendo cómo cuidar su cuerpo, cómo hidratarse bien, y esta experiencia que les da Gatorade creo que es para el que quiere ser profesional del fútbol, en estos sus inicios, creo que es lo mejor que le puede pasar.
Sí, correcto.
Qué bueno. Gracias, Orquídea. Bueno, acompáñenos solo dos minutos de la programación ahora, Chelo.
Sí, fíjate que, bueno, si nos vamos a Copa América, hoy en acción el Grupo B, a las 3:30 juega Colombia contra Qatar, Colombia gana el primer partido de Argentina, y a las 6:30 viene Argentina contra Paraguay, esto es en Belo Horizonte, esto es allá en el Mineirao, donde Alemania le ganó 7-1 a Brasil en 2014.
Dime qué se siente.
Sí.
¿Qué se siente?
¿Qué se siente?
Dime qué se siente, es cierto. Ajá. Bueno, y luego, si nos vamos a la Copa Oro, Cuba a las 6, Cuba recibe a Martinica, o enfrenta a Martinica más bien, y a las 8:30, México enfrenta a Canadá, que es como el partido cumbre de este grupo, porque fueron los que ganaron el primer partido, México-Canadá. Esto es en Denver, en el Estadio de los Broncos.
Perfecto.
Ya selección hubo deserciones, nacional. Ya hubo deserciones en Cuba.
Sí, ya hubo deserciones. La selección también ya está en Houston, preparándose para el partido. Para los que preguntan, es el viernes a las 5 de la tarde, contra Jamaica. Un partido clave, un partido en el que la selección juega de local, porque están boletos vendidos de hace 2 semanas.
Estaban agotados.
¿Pronóstico, Orquídea?
Siento que me la puso difícil.
Vamos a quedar bien todos y todos decimos que gana la selección.
Yo el pronóstico quiero saber es que si juega la cabra Portillo. Creo que puede jugar titular.
Creo que también me quedó
esa sensación
esa sensación que podría.
¿Con este?
Tal vez va.
Tal vez, pero no creo.
No creo.
Va a ir a lo que
ya conoce.
Lo más seguro, entre comillas, para él. digo, para él el entrenador. Pero no sería, no es descabellado pues pensar que pueda salir la cabrita por ti de titular. Hay que ver.
Perfecto. Bueno, gracias, Orquídea, por gracias habernos acompañado. Dice Hugo que ya nos tenemos que ir porque viene la cadena ASDER. Así que siempre bienvenida. Esta es su casa.
Gracias.
Bueno.
Mañana a la misma hora, al mediodía,
misma
¿no?
Misma hora, y, mismo.
Y Nightclub el viernes.
Y Nightclub el viernes a las 10 de la noche. Rodrigo, Orestes.
Vaya, pues, Dan. Vámonos.
Bueno, feliz provecho. Adiós.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.